Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y atesorar la misma en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender todas estas cosas que has diseñado para nosotros desde la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:27 nos dice, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre. En eso quedamos en la pasada clase. Vemos que la palabra esta, quebradas, es la palabra suntribo, en el presente activo indicativo, y como les dije en la clase pasada, quiere decir subyugar. Va a haber un gobierno perfecto en esa época, y el gobierno va a ser por los incorruptibles, que somos nosotros. Las personas que reinan con él, que regresan con él, quiero que sepan que el rango tiene su privilegio. Las personas que gobiernan con el Señor Jesucristo van a tener un privilegio extraordinario. Ese privilegio se los da él a los hijos suyos que llegan a ser victoriosos. Va a haber cierto número de personas que no va a estar satisfecho con el reinado, pero son las personas que a través de su naturaleza pecaminosa se descarrilan, y esas personas inmediatamente son traídas bajo la rienda del gobierno para que no ejecute por su propia parte la destrucción entre el grupo que se encuentra. Es como un cáncer. Las personas que dejan su naturaleza pecaminosa, le da rienda suelta, es como un cáncer que va a todas las personas que lo rodean. Inmediatamente la ley, como se regirá en esa época, inmediatamente trae a esa persona a subyugación. El ganador es el que va a reinar con el Señor Jesucristo y va a convertir ese reinado caracterizado como el reino de vara de hierro. Entonces, en el versículo 28 tenemos, y le daré la estrella de la mañana. Aquí estamos hablando de la condecoración máxima para el creyente. Y claro está, les voy a limpiar un poquitito la traducción porque de la manera que está no da la fuerza que tiene el original en el griego. Esta es una referencia algo enigmática porque existen solo unos cuantos lugares donde existe una referencia a una estrella relacionada al Señor Jesucristo. ¿Saben lo que es enigmático? Pues no sabe cuál es la respuesta de esto. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro estudio es ir a donde está anclado el libro de Apocalipsis. Y todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Esto no sale de la mente del apóstol Juan así aleatoriamente que se le vino a la mente y lo voy a poner. No, la información que él recibe de Dios está anclada en el Antiguo Testamento porque sigue el pensamiento divino. La política de Dios es igual y no cambia y tiene que continuar. En Números 24:17 es donde vemos la cita. Lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seir. Aquí tenemos que saldrá la estrella de Jacob, y esta estrella de Jacob es la referencia a nuestro Señor Jesucristo. La estrella de Jacob está hablando de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob viene la descendencia en la tribu de Judá, que es uno de los hijos, viene nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a tener el cetro de Israel, que es el gobernante eterno de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya se está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, y esta es la palabra que tenemos. Esta es la primera vez que vemos en un indicio de una estrella relacionada a nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima indicación es la aparición de una estrella sobre el pesebre de Belén. Y aquí les voy a dar información que ustedes no han tenido anteriormente, que los va a dejar un poquito atónitos, porque si sigue la tradición de lo que se oye en la televisión y de lo que se oye en las iglesias y de los pesebres y todo eso, ustedes van a dar cuenta de que hay una estrella que brilla y pone su luz especialmente en un solo lugar. Pero, con lo que les voy a decir, ustedes van a saber que no se trata de eso. La próxima indicación es esta aparición de la estrella sobre el pesebre de Belén. Y yo creo que esa no era una estrella física. Yo sé que todos los años los astrónomos comienzan a hablar acerca de cómo esa estrella podía llegar a formarse de una confluencia de Júpiter y Marte. Pero todo eso es irrelevante, quiero que sepa. Porque no importa cuántas veces nosotros leemos eso, nos podemos preguntar, ¿cómo es que Júpiter puede apuntar a una casa, a la próxima calle? Desde ya, ¿cómo puede salir un rayo de Júpiter a decir, esta casa es? Que tiene que reflejar la luz para que caiga aquí. Y tiene que ser un rayo láser para que de esa distancia llegue a la casa que tiene que ser. ¿Cómo puede ser esto? No, porque cuando llegas a esa casa, está apuntando a las otras. O sea, si tú caminas y tú ves el destello y cuando tú estás caminando, pues se va moviendo el destello, ¿verdad? Porque está más lejos. Y eso no se puede parar. O sea, mientras más caminas, más lo ves más adelante. Lo que les trato de decir es que no hay alineaciones de estrellas en el cielo de dimensiones astronómicas que pueden apuntar hacia una residencia en algún lugar en la faz de la Tierra. Aquí se refiere a la gloria Shekinah, a la gloria Shekinah de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que se refiere la estrella. Se refiere a la gloria del Señor Jesucristo, y ese título lo podemos ver de nuevo en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa es la estrella que brillaba de acuerdo al relato. Y lo que se estaba hablando era de la estrella de la mañana, que es el Mesías que viene a la faz de la tierra. Entonces lo que tenemos aquí es el título de nuestro Señor Jesucristo, un título que tiene que ver con el gobierno de las naciones. Es específico para el gobierno de las naciones. Lo que sucede es que cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, Él es rechazado por el pueblo de Israel. No lo quisieron ver como su Mesías, sino lo querían hacer gobernante sin pasar por la cruz. Pero ese no era el gobierno a que se refería esta estrella. El gobierno que se refiere es el gobierno de la faz de la tierra a través de su obra de redención. Él sabía que iba a ser rechazado por los judíos. Y cuando me refiero a los judíos, estoy refiriéndome a quién? Al Sanedrín. Me estoy refiriendo a los jefes políticos, no a todo el pueblo. Por eso cuando leemos Apocalipsis 2:26, que el ganador va a reinar con él, y nos dice que el ganador le daré autoridad sobre las naciones, y lo vemos aquí en Apocalipsis 2:26, al que guarde mis obras, al fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y después hay una cita, y después en el versículo 28, yo le daré la estrella de la mañana. O sea, la estrella de la mañana es la del orden del gobernante. Nosotros tenemos en nosotros el título del gobernante. Es un título especial dado a los ganadores. Y recuérdense que en el gobierno este que vamos a ver, van a haber diferentes niveles de gobierno, de acuerdo al punto en que nosotros queremos involucrarnos con la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Mientras más te involucras con la palabra de Dios, más quieres hacer su voluntad, más vas a tener y tu reinado va a ser más grande basado en tu fidelidad para el Todopoderoso. Ahora, la fidelidad significa que nosotros no solamente nos alimentamos con la palabra de Dios, sino la ponemos en vigencia. Recuérdense que en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo van a ser evaluados por medio de ¿qué? De las obras. O sea que si tú estás alimentándote y no estás haciendo nada, estás de brazo cruzado, todo eso se va a quedar contigo y no va a haber esa glorificación al Señor. Ahora, una de las cosas que sí sabemos naturalmente es que a medida que tú vas teniendo más y más de la palabra de Dios, más y más vas a querer hacer la voluntad de Él. Pero no puedes ser pasivo. O sea, la palabra de Dios te incita a ser activo, a hacerlo, no a quedarte con lo que estás obteniendo. ¿Cuál es la conexión que existe? Primero que todo, la conexión se puede identificar entendiendo esa conjunción y. Esto es una conjunción y, pero en realidad, ¿verdad?, significa algo más. Significa algo más. Como es típico de Juan, él utiliza esa conjunción con el uso ascendente. La palabra es kai. La pronunciación de kai es que, así como con una h aquí, que. Y le daré aún la estrella de la mañana. O sea que no solamente esta persona va a recibir el régimen, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi padre, y entonces le daré aún la estrella de la mañana. O sea que adiciona algo a lo que ya él está dando. O sea que no es ese kai, sino este kai debe estar puesto, le daré aún. El i debe estar traducido aquí, aún, la estrella de la mañana. Cuando dice aún es lo más, por eso yo les digo que eso es lo más grande que puede recibir esta condecoración. Esa condecoración está diseñada para los hijos de Dios que lo aman. La estrella de la mañana es un emblema o símbolo de la autoridad que le da Dios, delegada por Dios. Lo que les trato de decir con esto es que cuando tú veas a una persona en el milenio que tenga el emblema de la estrella de la mañana, ¿sí me explico? Estás hablando con uno de los hombres fieles que por su fidelidad, porque organizó las cosas de su vida en la faz de la tierra una vez que vea al Señor Todopoderoso a favor de él. Esta persona no acumula las riquezas aquí en la tierra, sino las acumula en el cielo. A medida que él va acumulando en el cielo, el Señor lo está bendiciendo aquí en la tierra ampliamente. Lo llena de felicidad. en todo lo que hace. ¿Quiere decir eso que no que tiene que trabajar y que no tiene que hacer nada? No, lo va a trabajar, pero lo va a hacer para el Señor. Y no va a depender su felicidad de las cosas de este mundo. No va a depender su felicidad del trabajo, de sus hijos, de sus hijas, de su marido, de su mujer, del éxito que puede tener en cualquier empresa que tenga. De nada de eso depende su felicidad. Su felicidad depende de qué y quién es Cristo. O sea que se encapsula su felicidad en Cristo. Esa persona tiene una felicidad portable en todos lados. Que se muere un ser querido, está bien, sabes que va a ir al cielo, tiene la felicidad del Todopoderoso dentro de tu corazón. O sea que no hay nada que te quite esa felicidad. Tienes la felicidad encapsulada de Dios en tu corazón siempre. 91 años, mi pastor. Qué feliz me siento. Pocos días antes de morirse. En las manos de Alzheimer's. Esa es la felicidad que da Dios. Es algo extraordinario. Algo extraordinario. Una de las cosas que Dios hace es que Él te da todos los deseos de tu corazón a medida que tú lo vas conociendo. Todos los deseos de tu corazón. O sea que tus seres queridos, todo eso, Él se encarga de que las cosas operen para bien para ellos. Es algo maravilloso. No, o sea que no se equipara la felicidad de Dios con tener una cantidad de cosas, sino tienes una tranquilidad y una felicidad sabiendo de que tú estás haciendo las cosas de nuestro Señor. Yo creo que sepa que los apóstoles cuando vivieron en la faz de la tierra no tenían casa ni tenían todas las cosas que tenemos hoy en día. Tuvieron una vida durísima, durísima. Cuando tú ves al apóstol Pablo yendo de un lugar para otro, caminando en burro, lo pusieron también en barcos para llevarlo preso, azotes, castigos, apedrado. Y ese hombre estaba feliz porque él sabía para quién hacía todas estas cosas. No quiero decir que los van a apedrar ustedes y que le van a hacer desastre, pero si pasa y tiene la felicidad de Dios, eso es lo de menos. Tú sabes que estás haciendo lo de tu Señor Dios Todopoderoso. Pero para hacer eso tienes que conocerlo. Y cuando lo conoces lo vas a amar. Es que lo vas a amar, que te vale todo lo demás. Venga a ser mi Señor. Y vas a saber que cuando tú vengas, cuando vengan a ti los problemas, cuando vengan a ti las pruebas, son para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vas a decir a Dios Todopoderoso, gracias mi Señor amado por la prueba. Gracias por lo que me ocurre. Porque me ves fiel de permitirme pasar por ellas. Diferente a lo que piensa uno humanamente hablando. Con eso en el corazón nosotros tenemos algo extraordinario. Ahora vamos a regresar al versículo 29, el cual nos lleva a nuestro inicio. Fíjense cuál es nuestro inicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta que nosotros podemos hacer es la siguiente. ¿Cuál es nuestra meta espiritual? ¿Qué tan alto? Fíjense. ¿Qué tan alto queremos llegar para la gloria de Cristo? Nosotros determinamos eso. ¿Qué tan alto quieres llegar para la gloria de Cristo? Mientras más lo conoces y más haces su voluntad, tú vas a tener más recompensas. ¿Basado en qué? Basado en el hecho que Él te está utilizando a ti porque tú lo amas a Él. La única motivación que nosotros tenemos de Dios es el amor. Y mientras más lo amas, más quieres hacer su voluntad. Pregúntele a un padre acerca de sus hijos, una madre. ¿Cómo ama una madre o un padre a sus hijos? Aunque te hagan cosas, tú los amas. Aunque te hagan, y vas a dar todo lo que tú tienes para ese hijo, esa hija. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es nuestra decisión, no es asunto de otra persona. Tú decides a quién vas a servir. No es asunto de las circunstancias de la vida, sino lo que nosotros hacemos de nuestras circunstancias en la vida. ¿Vean la diferencia? Que hay personas que dicen, no, porque mis circunstancias son muy difíciles y yo no puedo. No, esa es la prueba que tú tienes junto con miles y miles y cientos de miles de personas. Pero hay unos de los cientos de miles que dicen, ¿sabes qué? Yo veo la luz del Evangelio y yo voy a seguir a mi Dios. Tú vas a ser un testigo fiel para la fiscalía. Tú vas a ser ganador. Porque los otros no lo ven y se quejan, pero tú lo ves y le das la gloria a Cristo. En términos del avance que hacemos en nuestra vida espiritual, eso es lo que cuenta. El asunto es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, ¿a quién vamos a servir? Cada una de estas breves cartas de evaluación concluye con aquel que tiene oído. ¿Se dan cuenta? Recuérdense que esta es la cuarta carta de evaluación que estamos viendo. Y a la cuarta carta le está diciendo a la iglesia. Aquel de esta iglesia que tenga oído. En otras palabras, el que está dispuesto a oír, el que verdaderamente está positivo para que verdaderamente quiera aprender la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? A eso le está diciendo. El que quiere, el que tenga oído para estas cosas, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esa oiga que tenemos aquí Es algo interesante porque ese oiga que tenemos aquí se encuentra en el imperativo. Cuando dice oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, claro está que aquí Santiago es el que clarifica esto. El libro de Santiago, el famoso libro de Santiago que habla de la aplicación. Bueno, cada vez que tú hablas con una persona que le hablas de la gracia, te sacan con el libro de Santiago, porque es el que se practica. Y esto lo limpia el libro de Santiago. Piensen en eso. Él clarifica el asunto dejándonos saber que esto no es asunto de solo venir a las clases y llenar nuestro cuaderno de notas y oír para sentir una sensación de oír, de que hice acto de presencia, para ver si me cae algo del cielo. No, lo que te va a caer es la palabra de Dios en tu corazón, que es la que te va a dar toda esa programación nueva, es la que te hace a ti vencedor, te hace ganador. Antes tenías la programación del mundo que te llevaba a dónde, a nada. Ahora tienes la programación divina que está llegando a ti, y con esa programación tú comienzas a sentir esa victoria en tu corazón. La comienzas a sentir porque Él te la está dando. Aquí no se trata de llenar nuestro cuaderno de notas y oír para sentir esa sensación de oír. La palabra que tenemos aquí es acúo. Esa palabra acúo, uno de los usos que esta palabra tiene en el griego es oír, como lo hace un discípulo con la intención de obedecer lo que dice la palabra. Hacer, llevar a cabo, producir. Con ese fin lo hace. Y Santiago lo habla muy, muy bien. Si ustedes leen el libro de Santiago, se van a dar cuenta. Lo mismo que encontramos en Lucas también, en Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él acúo, oigan. Oigan con la intención de qué, de hacer lo que te dije, su hijo amado. Su hijo amado te está dando a ti todo. Él te lo está dando todo, pero él quiere llegar a tu corazón para que, así como el padre ama a su hijo, tú ames al hijo, y el que ama al hijo va a ser la voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su hijo para nosotros. Y de tal manera ama al hijo, a Dios, que él va a la cruz. Y de la misma manera que él hizo eso, nosotros cuando amamos al hijo, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros amamos al hijo, vamos a hacer la voluntad del hijo, pero lo tenemos que conocer. Ahora, todo lo que tú haces en amor con el hijo, tiene recompensas, todo. Te ama, te está viendo. Óyeme, qué felicidad para un padre ver que su hijo lo obedece. Porque tú, cuando le das algo a tu hijo, le estás dando lo mejor de lo que tienes. Tú quieres lo mejor de lo mejor para ellos. Si tú has cometido errores en tu vida, no quiero que ellos los cometan. Va a ser imposible porque de todas maneras van a cometer errores, son seres humanos. Pero tú quieres lo mejor para ellos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, nosotros como adultos entendemos esto. Y a nosotros sí nos gusta que nuestros hijos nos hagan caso. Pero, ¿hacemos nosotros caso de nuestro Creador y Señor y nuestro Padre Celestial? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Si nosotros hacemos caso, nosotros tenemos la batalla. 50% de la batalla. A Él acúo, a Él oigan. No solamente se dice con la intención de oír, para oír algo, a una noticia, algo. No, tú estás oyendo como discípulo para implementar lo que estás escuchando. ¿No se dan cuenta? O sea que se va moviendo, todas las cosas se van moviendo, pero nosotros, mientras más hacemos las cosas de Dios, ¡wow! Mejor estamos nosotros, ¿no? No nos vamos a quedar simplemente oyendo, 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 ¿verdad? Y por eso Santiago clarifica el asunto. Y en Lucas, cuando vemos el Evangelio de Lucas, vemos esto. Lo que les digo con esto es que no tiene la connotación de oír solamente, tiene la connotación de oír, de aplicar la palabra, no solamente oír. No es asunto de acumular la información cada vez más y más para ganar peso espiritual. No, ¿qué es eso? No es asunto de acumular estas notas y llenar nuestra computadora con ellas. Es tenerla en nuestra alma, lista para ser aplicada a la situación apropiada, para tomar decisiones que son consistentes con el punto de vista divino y el plan de Dios, en vez de hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, de manera que podemos presionar hasta la madurez espiritual y llegar entonces a ser un creyente ganador, victorioso, no un fracaso en el tribunal de Cristo, no un fracaso. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos va a evaluar a nosotros y no nos va a preguntar cuánto sabes. ¿De qué se trata la evaluación? De las obras que hiciste. Recuérdense que el libro de Apocalipsis no está diseñado específicamente para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Estamos en este libro importante y no se hace solamente para eso. Muchas personas tienen el interés de saber qué es lo que va a suceder y cuándo va a suceder. El asunto es que todas estas cosas están en el libro de Apocalipsis para ayudarnos a entender, para informarnos acerca de cómo va a resolver el problema del pecado y la maldad en el universo, nuestro Señor. Pero no está diseñado primordialmente para darnos información, para satisfacer nuestra curiosidad, sino para informarnos que finalmente Dios va a traer a su finalidad el conflicto angélico que comenzó antes de la creación del tiempo y del espacio entre Dios y Satanás. Satanás estuvo cuando Dios hizo el tiempo y el espacio, quiero que sepa. Y cómo Dios va a juzgar todo el mal en el universo. El libro de Apocalipsis se edifica alrededor de todo ese concepto de los juicios. Para entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender eso entonces. Les digo eso porque ahora vamos a abordar el versículo 1 del capítulo 3. Ahí vamos, nos faltan 3 iglesias más y comenzamos entonces con los eventos venideros. Pero en el libro de Apocalipsis también hay información para la iglesia, importantísima. Y aliciente, aliento para nosotros, que no quedarnos en un solo lugar. Veamos el próximo capítulo. Vamos a comenzar con Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Ahora nos mudamos a Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. Las estrellas en las manos, sí, las 7 lámparas. Como les decía anteriormente, no es como la lámpara de la menora, la judía, que son 7 espigas, la menora. Aquí son lámparas individuales, cada una de las iglesias. Y hemos visto que esto es representativo de las iglesias que existen el día de hoy. Claro está que en lo que concierne a la profecía, siempre se utiliza un evento en el cual ocurrieron estas cosas, y a ese evento tiene una aplicación doble, la del momento y la del futuro. Escribe entonces al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Esto es muy interesante porque ustedes se dan cuenta de personas que han venido a esta iglesia y dicen, esta iglesia está muerta. Porque no hay alabanza y no hay el bullicio y las cosas, ¿no? Pero aquí nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios, a ver, ¿de cuál es la iglesia que está muerta? ¿Sí se dan cuenta? Y claro, hasta aquí tenemos el próximo mandato a Juan de escribir la próxima carta de evaluación a la iglesia de Sardis. En esta carta tenemos que, vamos a ver 4 cosas en la apertura para entenderla mejor. Estas son las 4 cosas que vamos en el primer versículo, que está dirigida al ángel. El ángel está conectado con la iglesia de Sardis, la referencia a nuestro Señor Jesucristo que aparece y la declaración de condenación. Son 4 cosas en el primer versículo que vamos a ver y esto es muy interesante. La primera cosa que vamos a hacer es que está dirigida al ángel y, claro está, como lo hemos hecho anteriormente, sabemos que está dirigida al ángel y lo que vamos a ver es quién es este ángel en el primer punto. Ahorita le estoy dando el bosquejo nada más para que se den cuenta. Segundo, el ángel está conectado a la iglesia de Sardis y aquí vamos a ver el trasfondo de Sardis, como lo hemos hecho con las otras iglesias, que entramos a ver la historia de esa iglesia, el área geográfica, qué era lo que estaba pasando en los cultos de adoración, cuáles eran las costumbres que tenían estas personas cuando se escribe la carta. Vamos a estudiar entonces el trasfondo de Sardis y su cultura, teniendo en cuenta que el ángel está conectado con Sardis y que sabemos de la cultura de Sardis. Pues tenemos que ver entonces las costumbres locales también. Y también queremos ver qué dice la literatura contemporánea, porque quiero que sepan que hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que han hecho investigaciones profundas y han dejado esto por escrito ya para que los pastores puedan tener también información extrabíblica, o sea, esta información es histórica. La Biblia nos da bastante información, pero claro está, estos arqueólogos, por ejemplo, historiadores, conocen mucho también en la parte externa de la Biblia, que no sea saber de lo que sucedía en esas épocas. Esa literatura contemporánea nos puede dar una pista para obtener un mayor entendimiento del que está en este versículo. Ese es uno de los puntos importantes de nuestro estudio. De otra forma podemos interpretar mal lo que dice aquí. Tenemos que saber qué era lo que sucedía en el contexto histórico para saber qué trata de decirnos en el día de hoy. Y esto lo hemos visto una y otra vez, que si no conoces el contexto histórico, vienes a hacer una aplicación errónea el día de hoy. Por ejemplo, cuando llegamos al versículo 5 de esta iglesia, al entrar a ver uno de esos pasajes difíciles que a los estudiantes de la palabra de Dios les gusta discutir debido a que se da para presentarse de maneras diferentes, veamos Apocalipsis 3:5 nos dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Qué pueden ver ustedes ahí? A ver, pónganse su sombrero de pensadores en estos momentos. ¿Y qué creen que quiere decir eso en estos momentos? Dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los sus ángeles. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden ver ustedes ahí que puede causar un poquito de fricción o un poquito de what happened? ¿No pueden ver nada? La vestidura blanca está bien. Dice al vencedor. Está hablando del vencedor. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y el perdedor? Es la contraposición. Tiene algo raro, ¿verdad? Pero ese es el punto. Ese punto es interesante porque en teología se ve mucho eso. Y depende del campo que vengas, vas a tomar una posición diferente. Pero nosotros, sí, vamos a ver las posiciones que toman las demás personas. Pero lo que nos interesa saber es que, sin duda alguna, nosotros llegamos a la conclusión correcta. Porque la Biblia no puede irse en contra de sí misma. ¿De acuerdo? La Biblia es perfecta y no puede tener contraproducción en sí misma la Biblia. Entonces, este es uno de los puntos interesantes. Hay personas que aseveran que si no estás progresando en tu vida espiritual, o cometes ciertos pecados, o que fracasas en ciertas cosas, el nombre de esa persona va a ser borrado después de haber sido salvo, y que puede perder la salvación. ¿Correcto? Porque esa es la insinuación que tiene esto. Si no estás en el libro de la vida, tefre. Pero eso viola numerosos versículos de la palabra de Dios. Siempre nos vamos a llevar por la preponderancia de evidencia. Si tú pones un listado de las cosas que dice la Biblia, y en ese listado de las cosas que dice la Biblia, por este lado de aquí, encuentras a favor todo esto y en contra esto, tú sabes que la preponderancia de evidencia es que una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo y no puedes perder la salvación. La preponderancia de evidencia nos deja saber que el que cree en el Hijo tiene vida eterna en estos momentos. La preponderancia de evidencia nos deja saber que mi Padre que me las dio es mayor que ellos y nadie las puede arrebatar de las manos del Señor. La preponderancia de evidencia acá de este lado, nosotros somos salvos eternamente. Pero ahí parece decir algo que no es correcto. Y es causa de debate, porque si lo dice, porque la gente dice, no, pero ahí lo dice en la Biblia. Si lo dice en la Biblia, entonces tiene que ser verdad. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, a través de nuestro conocimiento adquirido de la palabra de Dios, hacer la apologética, o sea, la defensa del Evangelio? Eso es muy interesante. O sea que es obvio que no puedes perder la salvación de acuerdo a la preponderancia de evidencia. Nosotros no tenemos aquí la teología Daisy. Ya ustedes han oído la clasificación de la teología en términos de calvinismo. Primero que todo, quiero que sepan lo que es Daisy. ¿Saben lo que es Daisy? En el español es margarita, una margarita. Eso es lo que estamos hablando. No tenemos la teología de la margarita. Y les digo esto, ahorita les voy a explicar por qué no es la teología de la margarita, que es Daisy en inglés. Ya ustedes han oído de esa clasificación de la teología en términos del calvinismo. Han oído del acrónimo TULIP. El acrónimo es el uso de las primeras palabras de una frase que te dan saber lo que el contenido que tiene. Ahora, el acrónimo que tenemos aquí es TULIP, que usa el calvinismo. El calvinismo te dice que la T es la depravación total del hombre. ¿Se recuerdan que nosotros empezamos a ver los decretos divinos? Lo comenzamos a ver en el libro de Efesios, porque antes de la creación del mundo él hizo todo esto, y llegamos a la teología correcta bíblica. Pero vimos no solamente la teología de Calvino y la teología de Arminio. Más adelante otros teólogos se apegan a ellas y sacan ciertas conclusiones y variaciones. Pero esas son personas eruditas que entraron a la palabra de Dios y sacaron estas conclusiones. En lo que concierne al calvinismo, la T es la depravación total del hombre, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, porque el hombre está totalmente depravado porque tiene la naturaleza pecaminosa. La U es la elección incondicional. Y se utiliza U porque este acrónimo está en inglés. Unconditional es la palabra en inglés, pero es incondicional en el español. La expiación es ilimitada, porque él murió por todos, la palabra de Dios mismo te lo dice. Jesucristo murió por todos, pero los calvinistas dicen que él murió solamente por una persona que él había elegido anteriormente. Y la elección es incondicional. La I es para la gracia irresistible. Ellos dicen que si Dios te llama, tú no te puedes resistir. Y la P es la perseverancia de los santos. El calvinismo se basa en estos cinco puntos que son importantes. Ellos aseveran que debido a que esto fue formulado en el sínodo de Dort, que se llevó a cabo en Holanda en el año 1617, de paso, un sínodo es un concilio de obispos, o también es una junta de ministros protestantes encargados de decidir sobre asuntos eclesiásticos. O sea, se reúnen los eruditos. Quiero que sepan que hay personas eruditas en estas materias. Yo tengo la bendición de Dios de estar con unos pastores que se las saben todas. Tienen unas mentes extraordinarias. Son personas que están verdaderamente superdotados, en el sentido de que tienen unas memorias increíbles y son los pensadores de película. Y aquí en los Estados Unidos se hacen esta clase de sínodos, reuniones especiales donde estas personas van y presentan los casos que tienen, audiencias que verdaderamente conocen del tema. Estas personas llegan a ciertas conclusiones doctrinales que son importantes. Ahora, aquellas personas que critican esta teología arminiana los han acusado de tener la teología Daisy, o sea, la teología Margarita. La teología de Margarita es la siguiente. Cuando tú deshojas la margarita, dices, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Mucho, poquito, nada. Ellos no saben si Dios lo quiere o no lo quiere. Si Dios dice que te quiere y después pierde la salvación, entonces no te quiere. ¿No te quiere o no te quiere? Entonces esa teología es una teología que no tiene el fundamento que debe tener, en otras palabras. Tenemos que llegar a entender lo que significa no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero eso está en el versículo 5. Y nosotros recién vamos a comenzar con el versículo 1. Por eso es un adelanto de las cosas que han de venir. Para poder entender eso, vamos a ver mucho acerca de la naturaleza de la iglesia de Sardis. Porque eso está dirigido a qué iglesia? A la iglesia de Sardis. Entonces en Sardis tenemos algo que nos deja saber de qué se trata eso de borrarnos del libro de la vida. Porque tenemos que ir al contexto histórico. ¿Cómo se utilizaba eso en las épocas de Sardis? Y tenemos que conocer también la cultura que tenían ellos. Lo tercero que vamos a ver es la referencia a nuestro Señor Jesucristo. La referencia nos lleva a esa visión inicial que Juan tuvo en la iglesia de Patmos con el Señor Jesucristo. Vamos a concluir aquí porque quiero que sepan que cuando nos reunamos la próxima vez, primero que voy a refrescarnos la memoria y vamos a empezar con los cuatro puntos que vamos a ver en el primer versículo del capítulo 3 y vamos a entrar directamente al capítulo 1 con este trasfondo ya bien presentado, bien sentado para que podamos entender todo el consejo de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas tan importantes para nuestra vida y la política que tiene nuestro Señor Jesucristo para todas las iglesias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.